35 de la calle Misión, en el mismo lugar por 65 años.
Además, si usted tiene joyas que vender, ellos se las comprarán.
Compre sus regalos del Día del Amor y la Amistad a precios tan alcanzables que usted mismo se va a comprar un regalito.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión. Ah, y por favor, dígales que lo escuchó en Hecho en California.
Baby, it's cold outside. But baby, it's cold outside. Been hoping that you'd drop in. I'll hold your hands, they're just like ice. Beautiful, what's your heart? Listen to the fireplace roar. Beautiful, please don't hurry. Put some records on while I pour. Baby, it's bad out there. No cabs to be had out there. Your eyes are like starlight now. I'll take your hat, your hair looks swell.
Bueno, pues damas y caballeros, continuamos con la programación. Con esta música le damos la bienvenida a nuestro amigo Arnoldo Torres. Caballero, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, Marcos, ¿cómo están todos?
Estamos de película, gracias a Dios, tranquilos acá en San Francisco. Ahora estamos el día 26, ya se acerca el 2025, ya se está poniendo en efecto el proyecto y yara, yara.
Y yara, yara. Pues, ¿de qué me quieres preguntar hoy?
Bueno, tú sabes que los temas están muy interesantes, ¿verdad? Ya la cosa se está poniendo... la gente está hablando sobre el hecho de que el señor Trump no dijo nada bonito como el mensaje, pero pues todavía no es presidente. Déjalo que sea presidente y luego él entrará. Pues anda toda la gente alborotado. Ahora, lo que sí te quería preguntar a ti... era sobre el hecho de que aparentemente tú tuviste algo que ver con lo del Tratado de Panamá, que le regresa el canal a Panamá, ¿verdad? Tú aparentemente estabas en the thick of things cuando eso estaba ocurriendo, pero un señor nos llama y nos dice que hay una partecita que quizás le diera una oportunidad a los Estados Unidos de decir que les están cobrando muy caro a los barcos de los Estados Unidos y como consecuencia es posible que haya una entrada para los Estados Unidos ahí como lo quiere hacer el señor Don Trump.
Pues yo creo que siempre hay una rationalization para poder hacer lo que alguien quiere hacer, especialmente en los Estados Unidos, y lo digo eso con mucha claridad y mucha certitud. Tenemos esa fama por todo el mundo, y yo creo que otra vez aquí lo estamos encontrando. Los precios del canal sí han subido debido a la pandemia, pero acerca de poder... o decir que los Estados Unidos está pagando más que cualquier otro. El hecho es que los Estados Unidos usa el canal más de cualquier otro país. China, yo creo que es segundo. Entonces, esto es algo que mucha gente no le pone mucha atención, nomás oye, pues típico de los Estados Unidos, como somos, como país, oímos lo que queremos oír y no basamos nuestras opiniones o pensamiento en los hechos. Ahora, yo no creo que haya entrada de los Estados Unidos. Ahora, si Trump quiere entrada, va a usar cualquier cosa que quiere usar. No tiene que ser legítima, no tiene que ser basada en ley, nomás tiene que ser algo que él puede justificar y que su partido lo apoye. Y ahí es donde yo creo en realidad estamos, Marcos. Él no le gusta los precios que el costo de pasar por la zona es algo que siempre ha sido la manera de cubrir los gastos del canal, y eso es, en mi opinión, según lo que yo he leído, lo que está haciendo Panamá. No está cobrando más nomás porque decidieron que querían cobrar más. Es de necesidad para cubrir los gastos. Este, algo que es típico, es usual, pero como digo, él usará cualquier tipo de cosa, razonamiento que él quiere usar para ayudarle a hacer lo que quiere hacer, es controlar la zona otra vez y hacerlo porque no le gusta que siempre los Estados Unidos es víctima. No importa de qué tema, siempre somos, fíjate, el país más rico, el país que se ha robado más cosas, no nomás en los Estados Unidos, sino afuera de los Estados Unidos, es víctima. Eso es chistoso, pero en realidad es un problema. Es un problema con potencia muy grande, con consecuencias posiblemente muy grandes, pero sin ninguna reserva. Digo que eso es también mucha mentira, porque nosotros en realidad no somos víctimas de muchas cosas en el mundo. Cualquier cosa que nos afecta, yo creo que en muchos casos lo merecemos, lo tenemos que poner en contexto con todo lo que nosotros hemos hecho en contra de otros países. Y a veces, el tiempo llega cuando ya no podemos hacer algo diferente. Nos encontramos con que what goes around comes around. Y yo creo que en cierto caso eso es lo que estamos viendo en ciertas partes del mundo. Lo hemos visto por bastante tiempo. Los últimos, yo diría, 60 años, hemos visto un movimiento muy calculado y bien explotado por China Roja, que ahora se ve y se considera el gran amigo del tercer mundo. ¿Y por qué? Porque China ha decidido y ha reconocido que los Estados Unidos no es bien considerado por muchos países del tercer mundo. Y desafortunadamente México se considera parte de ese mundo. Yo creo que México claramente no se considera parte de ese mundo, pero así es. Entonces yo creo que no hay puerta para abrir para Trump. Si él quiere crear, construir esa puerta, esa razón la va a hacer. Pero yo creo que si él hace eso, va a causar una inestabilidad, va a estar contradiciéndose bastante en decir que no quiere comenzar problemas con otros países, porque eso no se va a tolerar. No nomás, pues será cuestión de países de América Latina, porque yo creo que siempre se pueden comprar, pero yo creo que el hecho de que China Roja ahora está creciendo en su relación con los países de Sudamérica, me parece que esto presentará problemas para todo el mundo. Yo no tengo ninguna duda en eso. Eso es lo que yo esperaría, y me parece que pasará como yo lo digo. No quizás en detalles, pero los problemas habrán de seguro consecuencias, y ojalá que estaremos preparados para tratar con esas consecuencias.
Wow, pues muy interesante todo lo que nos traes, Arnoldo. Siendo los Estados Unidos, entre comillas, el país más poderoso militarmente, y tú sabes que la historia, la gran historia, siempre habla, ¿verdad?, de que el que estaba mejor armado era el que ganaba de una manera u otra. ¿Cuál es la defensa de México, de Panamá, la opinión pública mundial? Porque ya ves que la opinión pública mundial pues no ha servido mucho en lo que va de Israel-Gaza. Entonces quizás estemos entrando en un periodo en el cual pudieran hacer eso y todos los demás nomás verían, pues mira lo que están haciendo allá, bombardeando a México, porque dicen que es que hay muchos terroristas, carteles de que mueven drogas, o Panamá, también allá hay terroristas de esos que mueven drogas, así es que vamos para allá. También en Colombia, vámonos también para allá. O sea, tú no ves un futuro así.
Es posible, Marcos, que veamos un periodo donde cosas de ese tipo, de que tú dices, estarían pasando. Pero debido a la política extranjera de Trump, que siempre ha tomado mucho crédito, y muchos le han dicho y lo han apoyado, porque no se ha metido en peleas con otros países, pero haciendo precisamente ese escenario que tú has dicho, sería lo contrario, ¿no? Estaríamos en peleas por aquí y por allá, peleas que hasta ahora no hemos tenido de este tipo y por esas razones. Entonces, él tiene que decidir y tiene que ver qué sería la respuesta del pueblo estadounidense. Por un lado, es posible que toda la gente que lo apoya, pero no quieren pelear en guerras, estarían en contra de eso, pero es posible porque están atacando países del tercer mundo, que estarían mucho más en favor porque no estarían peleando con otros países que tienen mucha más fuerza. Entonces, el hecho de que no vamos a ver muchas matanzas les gustaría eso al país estadounidense, el público de los Estados Unidos, porque siempre siendo bully, cuando no tienes mucha resistencia de la persona que estás empujando y maltratando, pues tú puedes ser bully toda tu vida. Hasta que ya encuentres problemas, como encontramos en Vietnam, como hemos encontrado en otras partes donde hemos tenido muchos problemas de realmente ganar una guerra. Comenzó con Corea del Norte, se extendió a Afganistán, que nunca, todo el mundo dice que nunca ganamos. Pues entonces, ¿hasta cuándo en realidad va a decidir el público estadounidense que, no nos ha metido en problemas de antes, pero ahora sí tiene buena razón, lo vamos a apoyar? Ahora todo depende en la voluntad del público. Yo diré y he dicho lo siguiente: este país quiere conseguir todo lo que quiere conseguir cuando le da la gana, porque siempre ahora bajo Trump es víctima de todo lo mal que les pasa, que nos pasa a nosotros, pero no quiere invertir, no reconoce lo que va a tener que hacerse para establecer control. En el caso de Israel no hay personas de los Estados Unidos que están peleando, pero sí hay un montón de dinero que está yendo a los israelíes. El pueblo estadounidense se va a cansar. No hay ninguna duda, Marcos, que hay división sobre eso precisamente. Yo creo que hay mucha más división acerca de los Estados Unidos siguiendo de ayudarle a Israel con el dinero para comprar armas que hay acerca de Ucrania. ¿Dónde está la amenaza más fuerte? Yo creo que la amenaza más fuerte Donde necesitamos ejercer un rol mucho más dominante sería en la situación de Ucrania. Yo creo que Israel ha hecho un trabajo increíble, lo ha tenido que hacer para defenderse, y ellos saben cómo defenderse, no más que siempre necesitan el dinero y el apoyo mundial de los Estados Unidos. Pero te puedo asegurar que eso también está frustrando muchos países extranjeros. Muchos países no les gusta lo que está haciendo Israel. Entonces, todo esto, todo depende, en mi opinión, en la disposición del público estadounidense. ¿Cómo es que se quieren ver? ¿Cómo es que van a tratar con este tipo de reto en el futuro? Claro que quieren entrar en México, pero entras en México y ni sabes las consecuencias que hubieran en hacer algo así. Lo hicimos antes, ¿te recuerdas? Cuando Pershing fue a buscar a Pancho Villa, nunca lo encontró. ¿Ah? Y los Estados Unidos sufrió un problema con su imagen increíble, porque mandó el general más prestigioso en su época a México. Por eso hay, según folklore, hay gringo, ¿no? Porque la fuerza militar de Estados Unidos tenían trajes en verde, y los mexicanos decían que se vayan, pues comenzaron a decir gringo. Eso es folklore, ¿no? De nuestra historia. Entonces yo creo que no ganas algo en contra de los carteles. Tiene que ser algo diferente, pero en mi opinión, hablando nomás de los carteles, sí se tiene que hacer algo junto. Se tiene que hacer algo para deshacer con la infraestructura de los carteles, porque el daño que le está haciendo a México ni hemos visto en realidad el nivel, la profundidad de daño que le ha hecho a México. Y me parece que hasta que el liderazgo de México decida de hacer algo en realidad que va a tener el impacto de transformar la sociedad mexicana en contra de los carteles, México se irá casi en la misma situación y pondrá a muchos mexicanos viviendo en los Estados Unidos en una posición muy incómoda, porque desechan la culpa a cualquier mexicano, no importa que hasta que se ha tenido gente matada por los carteles, no les importa. Son mexicanos y ellos son la razón porque hay problemas con la droga en los Estados Unidos. Entonces, siempre hablamos, Marcos, de la falta de conocimiento de estas cosas del público, del votante estadounidense. Muchos dicen que el votante estadounidense es un votante inteligente. Yo nunca he pensado, nunca en mi vida, Marcos, nunca en toda mi vida, de joven, de estudiar, he considerado el votante estadounidense un votante súper inteligente. Nunca lo he visto así. Y yo creo que seríamos votantes inteligentes, no estaríamos precisamente en la situación donde nos encontramos hoy mismo.
Perfectamente bien dicho. Bueno, pues damas y caballeros, si usted quiere hacer una llamada telefónica, con mucho gusto se la vamos a recibir al teléfono 415-552-2938, 415-552-2938. No sé si escuchaste de Valentina Gómez, no sé si sabes quién es la señora.
No, Marcos, no la conozco.
Pues esta señora es una política respaldante total del señor Trump, que puso en X, que antes era Twitter, un dummy en una silla y agarró una pistola y le dio un balazo en la cabeza. El dummy estaba atado a una silla Valentina Gomez posted a controversial video on X, formerly Twitter, following the New York subway incident where she simulated shooting a migrant while calling for public executions for undocumented immigrants. Esta mujer había corrido para otra posición en el pasado y ahora obviamente está tratando de jalar atención y lo está haciendo. Pero el problema es de que, como he dicho anteriormente, ahora tienen precisamente a ex Twitter, ¿verdad? El señor Musk amando, o sea, respaldando a el señor Trump. Los oficiales de ex dijeron que no era apropiada lo visual que puso esta mujer, prácticamente pidiendo que se ejecutaran públicamente a los inmigrantes que tienen crímenes violentos, pero no lo han quitado todavía. Esa imagen está dando vuelo por todos lados. Entonces ya veremos lo que ocurre con eso. Vamos con unas llamadas y luego seguimos platicando, porque dijiste algo, muchas cosas interesantes, las cuales pues obviamente, ¿verdad?, sacan buenas preguntas para ti. Pero primero vamos con nuestro público a ver qué es lo que nos dice. Por favorcito, al tema, ok. Buenos días, hello.
Hello.
Dígame.
Hello. No. Yo estoy de acuerdo con ustedes y yo no escucho basura. Solamente los escucho a ti, especialmente, porque el señor Arnoldo, pues está de un lado a veces y a veces está del otro. Ahora ya le bajaron 2-3 rayitas a ustedes.
Bueno, caballero, ¿cuál es el tema, por favorcito, al cual usted quiere referirse? ¿Arnoldo o al tema del cual estamos hablando?
No, Arnoldo.
Ajá, a ver, entonces me dice que le bajó, pero ¿qué es lo que quiere decir sobre el tema, por favor?
Ah, ok, de que antes maltrataban a Donald Trump. Yo no fui con él. Pero es que ustedes ya le cambiaron todo.
Ajá, a ver, ¿de dónde nos fuimos a dónde?
Okay, ustedes antes, yo no se me olvida que él y tú decían el trompetas, el esto, el otro.
Bueno, pues no entiendo muy bien, quizás Arnoldo agarró la onda y va a hacer un comentario sobre el tema. El teléfono es 415-552-2938. El otro día Arnold llamó a este muchacho que se llama Francisco diciendo que queriendo decir, ¿verdad?, que tú estabas frustrado y eso y aquello. Pero yo no creo, a menos yo no creo que yo sea el tema, y no, yo no creo que Arnoldo sea el tema. El tema aquí es de lo que estamos hablando, por ejemplo, de Panamá, de lo que estamos hablando ahorita, quizás de Valentina Gómez, quizás de la manera que está respondiendo México y qué es lo que se pudiera ver. Ese es el tema. No, si es que le hemos cambiado los cambios. Hemos hablado igualmente del señor Trump, como estábamos hablando antes, estamos hablando ahora, en mi criterio. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¡Aló! ¡Hey! ¡Aló!
¡Aló!
Sí, dígame. Marco. Dígame, joven.
Hola, Marco, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenos días, mejor dicho. Yo fui la persona que tuve y averigué acerca del canal de Panamá. Entonces, lo que le quiero decir al señor Arnolfo, que hay un en la cláusula de Torrijos Carter, hay una cláusula que dice a perpetuidad. Y eso fue ratificado por el Pentágono del 2016, que lo revisaron porque ya había problemas de transporte en la cuestión que se le estaba dando prioridad a los barcos chinos y a otros barcos, y tenían que pagar altos precios hasta en los cruceros. Hubo un crucero que tuvo que pagar 357,000 y otro 354,000 porque no le estaban dando prioridad. Y esa es la razón por la cual Donald Trump se está basando. Él no va a tomar Panamá, sino está amenazando de que no se están cumpliendo los tratados. Ese simplemente, esa es la pregunta, porque tomar a Panamá es como tomar a Latinoamérica y todo el mundo se va a levantar. Pero él se está basando siempre en las cláusulas pequeñas de amedrentar y asustar a los países si no cumplen las reglas que ellas tienen establecidas, porque son a perpetuidad. Por eso que los cruceros, ellos tienen prioridad y le dan un año para que hagan su schedule y puedan pasar tranquilamente con sus pasajeros. ¿Tú te imaginas que tuvieran aguantados a 1,000 personas en medio del océano? Porque le dan prioridad. Por eso ellos no están cumpliendo el tratado. Que tengas un bonito día y igualmente para el señor Arnoldo. Adiós. Felicidades.
¿Algo que decir, Arnoldo?
No, yo creo que tiene razón el señor. Hay un proceso cuando hay violaciones del acuerdo. Yo fui uno de los una de las personas que jugó un parte en entregarle el canal al gobierno de Panamá. durante los años de Jimmy Carter. Tengo una carta de Jimmy Carter y tengo presidential cufflinks porque me dieron 5 congresistas de conseguir el voto en favor de darle ese tratado que entregó el canal, la zona a Panamá, le regresó control a Panamá. Yo conseguí 4 de esos 5. Entonces, yo he estudiado esa situación y, como dice el señor, hay procesos. Si no se está cumpliendo, hay un proceso que se tiene que seguir. Pero como Trump siempre cree como muchos creen en este país, somos dueños, era de nosotros, nos tienen que dar la zona, nos tienen que entregar la zona porque es de nosotros. No, señor, no es de usted. Usted dice que ustedes lo construyeron. No, también hubo mucho trabajador panameño y latinoamericano que jugó un gran rol en construir una de las maravillas del mundo.
Y muchos muertos.
Pero eso es la actitud que Trump manifiesta. Mm. Eso es de nosotros. Ahora está diciendo que Canadá también, pues aquí nos conviene serlo un estado, o quizás 3 o 4 estados, pero somos tan grande y somos tan entitled que debemos de decir que Canadá debe de ser de nosotros. Ese es el pensamiento y la mentalidad que causa problemas. Y me parece hasta que el pueblo estadounidense, ciertos elementos del pueblo estadounidense, comience a ver que no es tan fácil. Nosotros ya no somos el mandamás del mundo. Ya se ha frustrado muchos elementos del mundo en contra de esto. Por esa razón, China tiene un rol gigantesco con todos los países, de México hasta Argentina. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar y saber, porque esa es la dinámica donde Trump está tratando de jugar su juego y al mismo tiempo decir que Xi Jinping es gran amigo de él y puede hacer cualquier deal con los chinos. Él no entiende dónde este país se encuentra en el imagen y en relación al prestigio que ya no tiene los Estados Unidos por muchos factores sobre muchos, muchos años.
Perfectamente bien dicho. Arnoldo, te quiero hacer una pregunta así corta antes de llegar con nuestras llamadas telefónicas. Tú que estuviste involucrado en ello, ¿el canal de Panamá se le regresó a Panamá porque tenían un tratado de cierto tiempo cuando se iba a hacer eso? ¿Eso es lo que ocurrió?
Exacto.
Okay, thank you very much.
Exacto.
Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Halo!
¿Cómo está, Marco? Te habla José Carlos.
A ver, dígame.
La vez pasada, escuchando a Arnoldo, hizo una mención acerca de las marchas. Con esta nueva política de amenaza que tiene Trump, muchas nuevas marchas empezarán a funcionar, a ponerse en actividad. Aquí en San Francisco ya hay una organización que está haciendo eso. Pero él se refería a que con las marchas no se soluciona el problema, y eso yo creo que la mayoría lo tienen claro. Entonces hay otras acciones que se tienen que tomar a la par de esas marchas para poder lograr algo. En las anteriores marchas en que hemos participado, no, también se veía eso. Mi participación en las marchas siempre fue a ese nivel, pero nunca a un nivel político más alto, porque no tengo ni el contacto, ni el conocimiento, ni tampoco yo creo que se movían en Washington. Arnoldo, que tiene contactos, a mí me gustaría, por ejemplo, que él participara en una, como un orador de esa marcha que se pronostica para el 1 de mayo de 2005, en donde él pueda explicar qué es lo que se tiene que hacer, cómo se puede empujar para que las marchas tengan el efecto deseado. Hasta el momento no se ha logrado. A ver si quiere escuchar qué dice Arnoldo.
Pues aprecio mucho la pregunta. Yo diría que desafortunadamente yo no le pongo mucha confianza y mucha credibilidad a las marchas, precisamente por lo que has dicho. Las marchas siempre comienzan con una ideología y terminan con una ideología. No son marchas prácticas, no son marchas donde están presentando en detalle qué es lo que debe de ser la política que la marcha está en contra. Y ahí es donde está el problema. Las marchas que hemos visto organizadas, en muchos casos, piden mucho más que el proceso político va a poder hacer. Entonces, no se toman en serio, primero. Segundo, el pueblo estadounidense, el pueblo mexicano, latino, en este país, no platica bastante entre ellos, entre nosotros mismos, acerca de qué debe de ser lo que estamos empujando. Porque no debemos de ir y participar en una marcha porque estamos pidiendo algo. Debemos de participar en una marcha porque estamos proponiendo algo concreto. Estamos proponiendo ideas para resolver el conflicto que las marchas están tratando de darle atención y educar. Yo creo que por esa razón he comenzado con este programa, para tratar de educar al público, porque sabiendo más de los temas ayuda mucho en tener un votante peligroso, un votante bien educado. Y no tienes que tener educación de universitaria para poder ser un votante bien informado y pensar independiente, pero las marchas, en mi opinión, no buscan eso. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho. Las marchas durante Vietnam eran para parar la guerra. Tenían un intento muy claro, muy constante, pero nunca hablaban de qué es lo que va a pasar si los Estados Unidos se salen de la guerra. Y cuando no tienes algo trabajando a diferentes niveles, cuando haces una marcha, no vas a tener en muchos casos éxito. Las marchas de Martin Luther King tuvieron éxito, ¿por qué? Porque él tenía legislación que se estaba moviendo en el Congreso Nacional. Hablaban con Ted Kennedy, con Robert Kennedy, con Jack Kennedy, acerca de lo que ellos querían empujar. Hablaban con miembros del Senado, del Congreso, acerca de leyes que querían mejorar y presentar para mejorar la condición de afroamericanos en los Estados Unidos. Esas son marchas efectivas. Las marchas que siempre tenemos nosotros, queremos que todo el mundo sea legalizado. Eso no es práctico, eso nunca va a pasar. Entonces tenemos que entender eso y pensarlo bien, y no dejar que un elite de la izquierda o de la derecha organice estas cosas, porque los elites van a usar al pueblo para su fin, y el fin hasta ahora no ha tenido el mejor interés de nuestra comunidad, porque no hemos logrado lo que muchos esperaban, y hemos marchado muchísimo, y la marcha aquí es ayuda más la cuestión de la conciencia, y yo creo de presentar otra manera de ver la situación, pero nunca hay la profundidad que se necesita. Y yo creo que cuando tienes un movimiento, una marcha, que en realidad puede funcionar con los diferentes niveles que se tienen que atender en una marcha, hasta entonces nomás van a subir la conciencia hasta cierto punto, y ya después la gente va a decir, ¿y qué pasó con esa marcha? Y me parece que eso es la historia de las marchas en este país. Nosotros como latinos no hemos tenido mucho éxito con las marchas que hemos dado. Creamos un sindicato de los trabajadores del campo, pero mira dónde está ese sindicato hoy. Creamos leyes en California, pero ¿dónde están esos trabajadores del campo hoy? Entonces, ahí es donde está el problema, y yo creo que seguimos sufriendo nosotros. Es la culpa de nosotros porque sufrimos, porque debemos de ser estudiantes de la historia, y no nomás enojados y frustrados, porque todo el mundo está así.
Perfectamente bien, vamos con esto de balazo, damas y caballeros. Tenemos como unos 3 o 4 minutos. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, con Román. Felices fiestas para todos.
Román, ¿cómo te encuentras? Deberías de llamar más temprano para tener un poquito más tiempo contigo. Platícame.
No, está bien, gracias. No, solamente quería decir que realmente la gente que escucha lo que dice Trump, yo le sugiero que no le den mucha importancia a lo que dice, que más bien le den importancia a lo que hace, porque hay una distancia muy, muy, muy acotada entre una y la otra. Realmente es como si usted pone un vehículo usado en venta, va a pedir un precio alto, y a medida que no se vende ese auto, pues le va a ir rebajando, le va a ir rebajando, le va a ir rebajando. O sea que el precio final no condice con el precio inicial. Lo mismo pasa con Trump. Él dice, sí, bueno, vamos a tomar nuevamente el canal de Panamá. ¿Va a tomar el canal de Panamá? De ninguna manera. Es simplemente, una, le gusta llamar la atención. Segunda es, de acá comenzamos, que si no cambias las cosas, si no te adhieres al tratado tal y como lo habíamos firmado, si estás fallando de alguna manera, vas a perder el canal, lo cual no va a suceder, pero es una manera de intimidar y de llamar a la conversación o decir, esto hay que arreglarlo. Lo mismo con México, te vamos a subir los aranceles el 100% o lo que fuera, si no haces algo con la inmigración, si no haces algo con las drogas. Lo mismo con China. Es un punto de partida, no hay que prestarle mucha atención. Por otro lado, lo que yo estoy viendo, yo estoy muy esperanzado en la próxima presidencia de Trump, pero también soy consciente de que hay muchos problemas. Estos 4 años han sido muy malos. Económicamente se puede decir que estamos bien. Financieramente estamos muy mal, porque nadie ha endeudado el país al ritmo al cual lo ha hecho este presidente. Y es muy fácil usar la tarjeta de crédito para una familia, irse de vacaciones y despreocuparse. Lo feo es cuando ya no tienes más tarjeta de crédito, cuando hay que pagar esos gastos, y entonces a nadie le gusta. Y yo espero que esta vez Trump, ya que no tiene 4 años después de estos, haga lo que hay que hacer. Los políticos por lo general no lo quieren hacer porque no es popular. Y entonces ese es un problema, sea demócrata o republicano. A todos les gusta gastar, no hay mucha diferencia entre un lado y el otro. Les gusta quedar bien con la gente, pero tenemos cosas que arreglar. Tenemos que ver qué hacemos con el sistema de pensiones y dejar de pensar que nosotros tenemos todas las soluciones. Hay países en Europa que lo han hecho cambios muy buenos. Aprendamos de otros lugares. Lo mismo con el problema de la droga. Por favor, que no vaya Trump a ir a México y entrar a México con violencia, porque yo estoy completamente en contra de eso. Fijémonos qué han hecho otros países similares a los nuestros. No vamos a ir a Arabia Saudita ni a la China a ver cómo ellos tratan el problema de la droga, porque no es realmente un modelo a seguir para nosotros, pero sí hay en Europa, podemos ver qué se ha hecho en Portugal, qué se ha hecho en Holanda, qué se ha hecho en otros países que por lo menos han mejorado su situación. Eso es todo, muchísimas gracias y gracias por el programa a lo largo del año.
Muchas gracias a usted, caballero. ¿Con qué cerramos, Arnoldo?
Yo nomás que ojalá que los 3 últimos programas han sido de los mejores. Yo creo que la interacción ha sido muy, muy positiva. Ojalá que sigamos teniendo este tipo de diálogo. Es muy, muy importante. Por todas las razones que hemos hablado hoy, está muy bien que hay diferencias de opiniones, porque después de tener pláticas entre esas diferencias, me parece que la conclusión es mucho más fuerte, hay mucho más apoyo y hay mucho más participación del pueblo. Y ojalá que este año así lo haremos, porque va a haber muchas cosas que nos van a preocupar y van a haber muchas cosas que nosotros como latinos tenemos que jugar un rol principal en buscar soluciones, en empujar la solución. Claro que no sabemos mucho de muchas cosas, pero eso no debe de ser obstáculo. Puede y de seguro va a tardar quizás, pero la profundidad de nuestro pensamiento, si nuestra comunidad, nuestro pueblo en este país puede funcionar como hemos estado diciendo hoy, me parece que sería un pueblo súper, súper peligroso a muchos que nos favorecen con conceptos democráticos, porque Román lo dijo bien hace mucho tiempo. Esta es una república que desafortunadamente quiere buscar y quiere atender y quiere conseguir la práctica democrática. El problema es que ese ha sido el experimento y yo creo que ya estoy convencido que el experimento ya se acabó y no vamos a tener éxito. Pero eso no quiere decir que no podemos mejorar la situación para nosotros en muchos casos, pero requiere que cambiemos la manera en cómo vemos los retos que tenemos enfrente de nosotros. No podemos seguir con la misma huevonada que hemos visto por tantas décadas. Muchas gracias, Marcos, y feliz Navidades a todos y que se, por favor, se cuiden, por favor.
Thank you very much. Hasta luego. Arnoldo Torres, damas y caballeros, platicando, ¿verdad?, precisamente sobre lo que está pasando en este mundo. También les quiero recordar que nos llama muy contenta Emma Alfaro. ¡Ópale! Se me fue Emma Alfaro, pensé que la tenía por aquí, pero se me fue. No les digo, les decía.
Hola amigos, ¿qué tal? Emma Alfaro de Fremont Toyota para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevos, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
Bueno, pues nos vamos inmediatamente con Emma Alfaro, damas y caballeros. Hola, Emma Alfaro, ¿cómo se encuentra? ¡Aló! No me digas que me colgaste.
¡Aló, Marco! ¿Qué tal?
Todo muy bien aquí. Me colgaste la otra vez, pero no te preocupes. It's all good.
¿Cómo te va?
Bien. Fíjate que sí. ¿Verdad? Tú sabes que todos nos pegó ese catarrito que andaba por ahí. La voz la traía bien ronca, pero gracias a Dios todo muy contento. Nos reunimos en familia, con amistades. Gracias a Dios estamos y tenemos los respaldantes, como tú, ¿verdad? Que nos mantienen este micrófono abierto para que la gente hable.
Claro que sí, Marco, pues me imagino que la pasaste bien con lo que me estás diciendo, pues yo la pasé súper cómoda, súper bien, mucha paz, me fui a lavar, ordené mi casa, limpié mi casa, puse olores riquísimos, puse vela, después me senté en una esquina, dije, qué linda se ve mi casa limpia, todo el día limpiando el 24, y ya en la noche, pues, ¿qué te puedo decir? Se apareció una amiga mía, mira qué divino, 2 comidas y 1 botella de vino, imagínate. Y parece que el esposo de ella se fue y me dice, pues qué bueno. Así que llevó su cena, una botellita de vino y eso fue como a las 10 ya a la cama. ¿Por qué? Porque, no sé, pues a veces hay reuniones familiares, qué bueno. Desafortunadamente, pues mi familia no está aquí. Mi perrito me hizo mucha falta y la pasé en casa. Y ya estoy trabajando ya, Marco. Aquí estoy divinamente. Viendo que la gente tiene que aprovechar el último fin de semana de este mes de diciembre. ¿Por qué? Primero, hay muchos autos en muy buenas condiciones en lo que se refiere usado. Segundo, los autos nuevos están conservando, espero que el mes que viene lo tengan, los buenos intereses como el 2.9, 1.9, 3.9, 4.9, 5.2. Esos intereses son a base del crédito, del FICO Score que usted tenga. Pero aún así, si tiene mal crédito, hay posibilidades de darle un carro, siempre y cuando la persona acepte las condiciones del banco, que son un interés un poquito más alto de lo normal y un poquito más alto de lo normal los pagos. Pero le da la oportunidad de obtener su auto. Y así usted va componiendo su crédito y a los meses o al año puede refinanciar y la historia le cambia. Pero el comienzo a veces es duro, pero esos son los pagos que uno tiene que hacer cuando tiene el crédito. Aceptamos ITIN, aceptamos pasaporte, aceptamos matrícula consular también. Recuerden que las personas que ganan cash, Dios mío, esto es muy importante y lo digo siempre, tienen que depositar todo en el banco, mínimo 3 meses. No, que no me gusta, no, que figúrese que yo solo deposito lo que voy a pagar y lo demás pues lo tengo en casa por cualquier emergencia. Nosotros los latinos estamos acostumbrados a guardar el dinero en casa, en una cajita, y pues así somos, esa es nuestra cultura. Pero para hacer compra de casa o compra de auto, cuando se gana cash, hay que reflejar los 3 últimos estados de cuenta bancario en auto. Y en casa creo que son 6 meses, pero en auto son 3 meses. Así es que pongan atención si usted limpia casa, si usted limpia yarda, si usted es mecánico, si usted limpia ventanas, si cuida niños, todas esas cosas se tienen que guardar por 3 meses. Si quieren que su carro salga a nombre de una compañía que tenga, tienen que traer otras cosas, como es el profit and loss, la licencia, los últimos taxes de los 2 años, para que salga a nombre de la compañía. Para cualquier información sobre un crédito comercial, me pueden llamar también al 510-825-6479, 510-825-6479. Esperando que el 2025, Marco, sea, yo creo que esta es o mañana, sería la última llamada del mes del año 2024. Ha sido un placer trabajar con vos, reanudar nuestra amistad comercial, porque la amistad pues ya la tenemos desde hace mucho tiempo atrás, pero esta relación comercial pues la reanudamos con gran éxito porque tu programa es de éxito. Así es que pues así estamos y para adelante, empezar un 2025 positiva o un 2025 con cambios, siempre los cambios son buenos, así que si usted quiere cambiar algo, pues cámbielo. Y de paso, si quiere cambiar su carro, cámbielo ahorita en diciembre, porque en enero ya le cae un añito de viejito y ya se devalúa un 10 a 15%. Llámeme si quiere que le evalúe su carro o pregúnteme qué auto usted desea, yo le digo si lo tengo y podemos hacer las transacciones y evalúo y precio y número aproximadamente un estimado por teléfono. Deme una llamadita al 510-825-6479. Recuerde la clave, venir a Fremont Toyota y preguntar por mí, Emalfaro de Fremont Toyota. Y este sábado, el último show de Sol y Luna del 2024, y vamos para más.
Oye, te tengo una pregunta.
Dime.
¿Quién era el director de ventas en KBRG cuando trabajamos allá hace muchos años?
El director de venta, era un mexicano, era un muchacho mexicano y el general manager era un gringo.
Uh-huh.
El director de ventas era un señor mexicano, excelentísima persona, además que era muy guapo, ¿eh?
¿No era Edgar? No, ¿verdad? No, Edgar.
¿Edgar qué?
Ya se me olvidó Edgar, aquel que tenía una voz así bien... Edgar Madrigal. No.
Era, y siempre me acordé de su nombre porque vivía en San José en una calle que se llamaba Cabrillo, porque una vez le di ray, imagínate.
Ajá.
Era un hombre muy buena gente, y muy, muy, muy galante, muy guapo, de esos estilo de los... De esos actores guapísimos de antes, muy guapo el tipo, muy guapo.
¿Y tú conociste a Arturo González?
¿A un alto, delgado?
¿A Enrique Flores?
A Enrique sí lo conocí, claro que sí, claro. Sí,
me estaba tratando de figurarme cuáles eran los...
No, porque... el desmadre que nos teníamos. Fuimos parte del desmadre. Ahí sí gozaba nuestra juventud, Marco.
Iris de Jesús, eso sí
Iris
nos acordamos.
De Jesús, ¿dónde está?
Oye, pero había una güerita también, ¿cómo se llamaba aquella?
Oh, la Shelly, creo que se llamaba, una güerita, sí. Julie.
Y luego sí. También estaba varios personajes que después... Néstor, ¿te acuerdas de Nelson o Néstor Monteverde?
Néstor Monteverde es el peruano con una voz hermosísima, claro. Y después mi compañero de ventas, Alberto Girola, del Salvador, otro, qué guapísimo ese muchacho, ¿va? Pero tenía sangre italiana, porque era un muchacho muy guapo, muy ojos azules, blanco, Alberto Girola, era del Salvador, sí. No, sí, esa fue mi mejor época.
Y va a estar todo en tu libro, ¿no?
No, va a estar todo en mi libro, nos vamos a sentar porque vas a ver ese libro, bestseller, el antes y después, ya te dije que se va a llamar Blind and Bright.
Ahora le
B.
Okay, bueno, Emma, te escuchamos el día sábado. Tu programa está espectacular. Pues. Es un placer trabajar contigo.
Un placer igualmente, Marco. Saludos a tu público y espero que le hayan pasado bien. Y estamos. Quizás me llamas mañana para decirle adiós a tu público yo por esta
llamo.
Semana.
Claro, yo te llamo. Gracias, hermano.
Ok, bye, amor, gracias.
Bye. Bueno, pues dame ese caballero, Emma Alfaro, ¿verdad? Recordando aquellos tiempos. ¡Qué bárbaros fueron aquellos tiempos, damas y caballeros, desde la KBRG! Imagínense ustedes, desde entonces nos conocemos, y eso es, that's a long time. Homero Campos estaba por allá, Mario Rueda, Oscar Muñoz. ¡What a way to go, baby!
Abogada Efigenia Domínguez, licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Bueno, vamos a escuchar lo que nos faltó de J.J. Gutiérrez aquí, y su reporte.
En los Estados Unidos y en el mero centro del huracán, a Marcos, lo más asombroso es que parece ser que a nosotros, los latinoamericanos, se nos ha asignado por parte de poderosas fuerzas reaccionarias aquí en Estados Unidos a que nos convirtamos en una suerte de laboratorio donde se van a estar experimentando todo tipo de medidas represivas que eventualmente y lógicamente tienen como objetivo hacerle lo mismo al resto de la población norteamericana una vez que se compruebe la efectividad de estas medidas. Luego de este reportaje, Marcos, quiero mencionar que, pues bueno, la pregunta es por qué están sucediendo estas cosas, y sobre estos días de celebración de Nochebuena y Navidad, me puse a leer una serie de materiales que tenía pendientes y descubrí, ¿verdad? Bueno, ya más o menos lo sabíamos, lo hemos estado comentando contigo, pero descubrí que la forma en que el equipo de Joe Biden, ¿verdad?, engañó al pueblo norteamericano, haciéndonos creer que en todo momento y casi hasta al final, que se descubrieron que el presidente Biden pues ya estaba incapacitado para continuar fungiendo como presidente de los Estados Unidos y menos, ¿verdad?, en capacidad de poder competir para lograr su reelección y gobernar por otros 4 años, ¿verdad? Pues el equipo, haz de cuenta que prácticamente cuando se dieron cuenta que la capacidad cognitiva, la capacidad operativa del presidente Biden había dejado de existir, es decir, que él ya no debería de continuar en el cargo, así como lo contempla la Constitución, de que cuando una persona está incapacitada, ¿verdad?, se debe de actuar inmediatamente para remover a esa persona y extender el mando ejecutivo a quien corresponde, en este caso a Kamala Harris, ¿verdad?, que por ser la vicepresidente. Ahora descubrimos que al presidente pues se le ocultaba al público, todas sus actividades eran coreografiadas hasta el máximo detalle, estaba prohibido que el presidente de forma natural y espontánea pudiera hablar con la prensa, por eso es que casi no dio conferencias de prensa, así como antes se acusaba a los rusos de que se ponía a los presidentes del momento, a Leonid Brezhnev, a Chernenko, que lo sustituyó, o a otros, ¿verdad? Yuri Andropov y demás, que estaban muy viejos y que ya casi no podían ni caminar y que casi era un robot el que hablaba ante los medios, pues básicamente eso fue lo que nos hicieron a nosotros en pleno siglo XXI, y eso, ¿verdad?, en gran medida explica por qué también perdimos las elecciones. O sea, el daño que se le causó a la institución presidencial por aquellos que deberían de poner el interés del pueblo por encima del interés de grupo, en este caso los que estaban en el círculo de poder del presidente Biden, pues ellos hicieron todo lo contrario y antipusieron sus intereses para mantener el poder, manipulando a la opinión pública de una forma verdaderamente horrible, lo que tuvo como resultado, y esto es un poderoso elemento, el desastroso resultado electoral que tuvimos el pasado 5 de noviembre. A eso hay que añadir el hecho de que esa cantidad extraordinaria de capital que el Congreso legisló para que dispusiera de este el presidente Joe Biden en una suerte de nuevo tratado, ¿cómo se le llama en español?, de nuevo contrato social, como el que se le atribuye al presidente Franklin Delano Roosevelt cuando gobernó este país allá por la década de los 30 y 40, el presidente Joe Biden logró cerca de 3